En este podcast nos gusta diferir. Diferimos del turismo, diferimos de la identidad nacional, incluso diferimos del racismo inverso. Pero hoy diferimos sobre los Whitexicans. No todos los héroes usan capa, Juan. Hay héroes que usan otros tipos de artículos para darnos una alegría, una sonrisa, esperanza en una sociedad tan desigual como México, así como hemos hablado en otras ocasiones. Algunos héroes sin capa utilizan las redes sociales y unas botas muy mamalonas para hablar sobre un gran problema que sucede en este país. El problema de chiquillos mamadores que nos vienen a restregar sus privilegios en el rostro, o mejor conocidos como los Whitexicans. Conocerás al Hank por sus videos tan chistosos, candentes, con mucho sonidero, en el que nos invita a burlarnos de la persona con privilegios. Yo creo que este Hank, si bien no fue el primero que se ha burlado de estas personas que nos restregan lo que ellos tienen, pero sí fue gracias a él y al Deforme, yo también creo, quienes popularizaron o diseminaron aquí por las venas de las redes sociales el criticar un poco a estos pendejos que lo único que quieren hacer es presumirnos sus riquezas y decirnos cómo debe ser la sociedad.
Creo que Hank ha sido un personaje de los últimos comediantes de Facebook que han aparecido, y que rápido se alzó la fama justamente por esto, ¿no? Porque empezó a llevar las parodias de los clips de los Whitexicans, de sus aventuras y tragedias, sobre todo de sus disque tragedias, ¿no? O de sus ideas como muy, de que descubren algo, ¿no? Descubren la comida rápida, descubren cocinar en tu casa, ¿no? Descubren los tacos.
Güey, descubren los toppers, güey.
Ajá, no, sí, la justamente.
La chingada michelada, un caldo de res, güey.
Así iba a decir, no, güey, le voy a enseñar cómo hacer una michelada mamalona, güey. Van a traerse, verga, güey, caldo de res de Campbell's, no mames, güey. O sea, a lo mejor sí está buena, güey, pero no mames, no creo en ese, güey. Simplemente no me da confianza, güey. Se lo quería si fuera un dom, así, un dom panza chelera, güey. Así tipo tío de rancho que te haga una michelada con esa madre. Ahí sí le creería, güey.
Güey, este güey que hizo lo de la michelada de res, fue el mismo que se quejó de las puertas automáticas de los carros, güey.
De su Ranger, ¿no?
Sí, que se quejó de que... No, que se quejó que en el panel de control, en el volante, sea touch, porque así, güey, no es intuitivo, cabrón. Porque si estás manejando, güey, no puedes bajar la vista a tu manu... Bueno, a tu volante para que veas qué estás apretando,
Así que no tiene relieve, ¿no?
Sí.
Todo se va a romper, no mames, pinche caminete de 3 millones, güey. Y bueno... Así es, así que abriendo el tema, como lo habíamos dicho en el inicio, hoy nos toca hablar de esta secta, no sé cómo se llama, tribu urbana, de los Whitexicans, ¿no?
Pues igual puede ser secta, cabrón, porque como que tienen un mismo pensamiento así bien pendejo, güey.
Incestuosa por ahí, porque creo que son como muy parecidos todos, y eso ya da miedo, güey.
Sí, ya empieza a ver como que una especie de deformaciones genéticas allá.
Es la cabeza del güey de los pelillos. Y por eso, para esta ocasión especial tenemos como invitado, otra vez, nos hace el honor de acompañarnos, Omar. Omar, no sé si quieras decirnos en qué andas últimamente. Para empezar, te damos la palabra.
Ay, dele. Claro, muchas gracias muchachos por tenerme de nuevo aquí en este espacio sacrosanto del pensamiento. Pues igual para que no sepa, pues yo no soy nada, ¿verdad? Como la mayoría de esta gente, pero estoy en varios proyectitos. El más activo ahorita es un podcast de cine que se llama El Cine Se Fue a la Mierda, que se transmite actualmente por el canal de Whatabout, pero ya tenemos canal nuevo que se llama Virginidad Perpetua, donde también voy a estar subiendo contenido para los amantes del coleccionismo y todo lo geek. Esas credenciales, para quien diga que pues yo qué hago aquí, no me representan del todo. Yo también pues soy un ávido lector y me representa la izquierda. Entonces creo que con eso ya tengo suficiente, ¿no? Para estar en este espacio.
Hablando ya de el tema. Y creo que me parece muy interesante recordar estas anécdotas que siempre de los Whitexicans, que son justamente, ¿no? Como que siempre se hacen un poco la víctima, o siempre son como sus problemas como que muy, muy así. Para ellos es el fin del mundo, ¿no? Recordemos el de esta monja de Mariana Rodríguez, ¿no? Que cuando da gracias a todos sus seguidores por acompañarla en sus momentos más tristes, como cuando se le perdió su cadenita, su chancla se la llevó el mar, ¿no? O sea, ese tipo de nivel de problemas son los que enfrentan ese tipo de personas. Y ahí es cuando empieza lo ridículo, ¿no? Lo ridículo de decir, no mames, es en serio, ¿no? Y ver que realmente lo dicen en serio es un poquito más divertido aún, porque realmente están sintiendo ese dolor, ¿no? Por ejemplo, cuando el típico captura de esta mujer que está llorando porque no sabe cómo le va a hacer para acomodar 3 viajes en una semana, ¿no? O la que tiene las manos marcadas porque no puede seguir cargando sus bolsas en Nueva York y no, nadie la ayuda, ¿no? Nadie se tienta el corazón de ver a una mujer con 10 bolsas de las marcas más caras del mundo, ¿eh? Que han de pesar un chingo, güey, porque no sé qué, no sé cuánto pesa una ropa, güey, cara, güey, nunca usa ropa cara.
Entonces, no le pagó el boleto al esclavo, ¿no?
Ajá, güey. Y cosas así, ¿no? O el Starbucks escribió mal mi nombre. O qué tipo de problemas más tienen, güey. No se me viene otra más en la mente.
¿Cómo no, güey? O sea, al pobre cabrón que yendo, no sé, a Sudáfrica o algo así, güey, pues se le atrasa el vuelo por 2 horas, güey. Acá esperando en el aeropuerto de Seattle, o no sé, en el aeropuerto de Nueva York, güey. Transbordar para ir a Sudáfrica, o sea, güey, no mames, cabrón.
O sea. El de la morra que dice, oh, típico que estás en, te da la depre y te vas a Disneylandia, ¿no? A la verga, güey. Sí, clásico, güey. Yo me voy al tianguis, pero he pensado ir a Disneylandia también a veces, güey.
No mames, güey. ¿Qué hace cuando te da la depre? Voy a pasar eso a trabajar,
güey. Ajá, ni modo aguanto, güey.
Ni pedo,
güey. Me la traigo y voy y compro con mi turno.
Cerveza, ya está, güey. ¿Qué más vas a hacer, güey?
Te suicidas como en Yucatán, güey.
Ah, spoilers. Pues, es así, Juan. Que hablamos de los Whitexicans. Y yo creo que, pues, para dejar claro a qué nos referimos con eso de los Whitexicans, creo que antes de empezar ya de lleno con lo que queramos decirse de los Whitexicans, pues hay que proponer alguna definición, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Whitexican, no? Entonces yo creo que entre tres bien podremos como que construir para este fin, ¿qué es un Whitexican? Bueno, Omar, ¿para ti qué es un Whitexican?
Para mí un Whitexican es una persona de una sociedad, bueno, de nuestra sociedad, que hablamos específicamente de México, de nuestra sociedad que vive en un privilegio y que su pensamiento, su cosmovisión está moldeada por ese privilegio. Privilegio entendiéndose no solamente de lo monetario, porque va de la mano, sino privilegio en cuanto también a privilegio social, como es este, sí, tez blanca, o que viene de una familia previamente ya acaudalada, donde su visión de las cosas es bajo esta lupa de lo que ese dinero y ese estrato social te ha dado toda tu vida. O sea, no es empática la persona con la lucha ni de la clase baja ni media, o sea, no entiende qué es el proletariado, lo usan como un prerrogativo. Y que sí, o sea, y que es de lo que se da luego, o sea, es una persona que no comprende la sociedad en la que vive.
Yo creo que con eso que dices, imaginémonos que la meta sea, güey, ¿cómo lo gasto 1,000,000 de pesos en un año, güey? Imaginemos eso, que la meta sea 1,000,000 de pesos. ¿Cómo lograr en un año tu 1,000,000 de pesos? Imaginemos que hay una carrera, hay una pista para correr, y a lo que llamamos privilegios, pongámoslo como metros. Y pongamos a correr a una persona que es blanca, que es hombre, que proviene de una familia adinerada, rica, tal vez esto de, no sé, con un buen trabajo, o en la política, o hijo de Salinas Pliego, no sé. Y pongamos a un Juan Pérez genérico. Pues morenito, pretito, aquí tu balín del brazo, güey, ya ves que te quemas una parte del brazo y otra no, güey. Y la chancleta también, cuando usas de los crocs, güey, usas chancletas, güey. Que te quedan aquí los lunares esos del sol, güey.
Viruela de mono, güey.
Ajá, así. Un Juan Pérez, así que nació, sí, la ciudad, pero pues que nació allá, ¿no? Imaginemos que la pista también tiene unos, ponle que 100 metros para que sea más fácil. Este Waxican andaría por ahí del metro 95. Mientras yo creo que el Juan Pérez no solo no empezaría en el metro cero, sino yo creo que empezaría en el metro menos 10.
Y aparte con obstáculos, güey.
No, ya.
Vainas de 8 kilos.
Güey, güey. Corriendo con unos zapatitos de madera, güey. De los holandeses, güey. Así, güey, así. Puta, y entonces cuando empieza la carrera, güey, pues ¿quién gana, güey? Pues no, va a ser Juan Pérez, güey. Pero esta persona que ganó, esa Wexican, Sophie o...
Ana Sophie, Ana Pau.
Ana Pau, güey.
El Santi, ¿cómo se llaman los otros pendejos? ¿Cómo se llaman?
Iker, güey.
Iker.
Cuando gana, sí, cuando dio dos pasos y llegó ya a la meta, piensa, esto lo logré. Por mí misma, porque nadie me puso nada en esto.
Y si yo lo logré, lo puede lograr cualquiera, ¿no?
Si yo lo logré, y tú, Juan Pérez, si no lo lograste, es porque eres un pinche mediocre.
No entrenaste lo suficiente, te fuiste de fiesta, te valió madres.
Exactamente.
Conformista, güey, seguramente te gastas todo tu lana en alcohol, güey. Mediocre, cabrón, mediocre. Y yo creo que a veces estos Waxican no ven eso. O sea, como viven en su burbuja, como bien dice, o sea, es una persona nace en cuna de oro y ajeno o aislado de lo que vive la gran parte de un país, de México en este caso, pues no ves eso, ¿ves? O sea, tu día a día, ¿qué es? Despertarse, irte con Ana Sofi, güey, salir aquí a Starbucks con Luismi, güey, y estar allá, güey. Estar allá y habla de los problemas. Ay, sí, viste a esos pobres, eso de niños africanos que es. Ya se le ven los huesos, cabrón. Ay, hay que hacer algo, una cadena de oración. Hay que hacer un hashtag África y la puta madre. Porque, güey, no mames, a nadie le importa eso en este mundo, güey. O sea, es un hashtag para ver si podemos hacer algo por los niños de África. Adoptar un africano de perdida, güey.
para que tengas ese mozo.
Para que seamos los padrinos de un africano por un día, güey.
Y justamente creo que ahí está el punto, ¿no? No solamente el hecho de que sea gente con dinero, sino que tenga esta capa de privilegio que nuble su visión del mundo, ¿no? O sea, yo estoy seguro de que hay gente que tiene un chingo de dinero y que sí entiende cómo funciona un poquito más la vida y sí tiene cierta empatía y ganas de conocer también, ¿no?
Solo conozco a uno, pero murió hace 200 años, se llamaba Engels.
Ah, verga, sí, güey.
Pero este, güey. Ajá. Sí, rey, pero al menos es por patrocinar capital.
Sí, no quería quería abolir la explotación del hombre por el hombre mientras explotaba a hombres en su fábrica.
Se publicó el capitán.
Sí, no, o sea, yo creo que a huevo que hay gente que tiene lana, güey, y sí le sabe, ¿no? O sea, no sé, algún académico ya muy fifí.
Como Irving.
Ajá. O los de Mumbai que compran tigres, güey, y autos de oro, güey.
Ajá, entonces, pero yo creo que la clave con los Waxican es que justamente, pues, como que están cegados, ¿no? Como que para ellos su mundo, su cosmovisión se reduce solamente a su círculo de vida, a lo que los rodea, y para ellos todo funciona de esa manera, ¿no? O sea, y yo creo que por eso es como que no solamente son blancos, sino son Waxican, ¿no? Porque creen que México son ellos, ¿no? Que todo México es ellos, ¿no? Y no tiene nada que ver con el dinero, pues te comentaba ya antes de que grabemos, de que seguramente los narcos como Ovidio Guzmán y los hijos de narcos, pues seguramente igual pues están cagándose de lana. Nunca han tenido que preocuparse por comer, pero también tienen una formación en la vida pues más culera, porque saben que sus papás son narcos y acá también matanzas y oye, tu tío, ah sí, le cortaron la cabeza. Entonces tienen una visión diferente del mundo porque entienden también la crueldad que tiene su negocio, ¿no? Entonces eso es distinto, ¿no? Pero los Waxicans llegan como esta ola nueva, ya gracias a las redes sociales también, en el que no solamente pues son niños ricos, sino que ellos se creen que son lo mexicano y son la manera en que todos los mexicanos deberían ser. Ya se empieza a ser como un tipo de estándar o de objetivo en la vida, ¿no? Tanto a nivel de medias como a nivel de redes sociales, ¿no? Porque ya vemos que ya es como el personaje prototípico de toda la vida, ¿no? Y ya pensando en otros tipos de contenidos, por ejemplo, lo vemos en todas las novelas, siempre hay, se trata sobre el niño rico, el hijo del empresario que se enamora de alguien y sufre por amor, ¿no? Y las películas mexicanas que producen desde hace muchos años, es siempre lo mismo.
Hasta ahorita.
Es la niña rica, el niño rico que tienen problemas y viven y sufren y lloran y cantan. Y siempre es la misma cantaleta.
Pero el hijo antiguo, del
empresario, la hija del empresario, bla, 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 ¿no? Entonces, esa es la idea que emborda, y ligándolo al tema de la saga, a lo que es lo mexicano, como debe vivirse lo mexicano, ¿no?
Pero también, si recuerdas como que las películas, llamémosle contemporáneas, hubo como un boom de películas después de Nosotros los Nobles, güey, que cambió como que el cine en México, güey. Porque como, obvio, va a dar un chingo de risa a un rico burlándose de un pobre, pues esa ha sido la trama de muchas películas contemporáneas, y ya ni siquiera antiguas, porque si antiguas te referías a la de pues Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro, güey. Pues digamos que ahorita, a raíz de esa película, o no sé si por esa película, pero digamos que hubo como una especie como que de boom, boom, boom. Pues el caso es que es esto, ¿no? ¿Cuál es la trama de Nosotros los Nobles? Unos vatos ricos, waxican, obvio, los hijos, güey. Se van a la verga porque sus papás pues, le descubren que estaba ahí estafando lana, güey. Se van a la verga, güey. ¿Y qué les queda? Pues irse ahí con su ama, güey, de llaves. Y pues viven en la miseria, güey, obvio, güey. Pues no quieren vivir en la miseria porque son waxican, güey, y a la verga. ¿Y qué siguió después? Este niño no es mío, güey. Una waxican, güey, que puta se embaraza de un vato. El sapo, güey, o la rana, ya no me acuerdo qué es. Bueno, esa especie de anfibio, güey. Se embaraza de un vato, güey. Y ese vato, pues, ¿qué hace, güey? Pues, el repartidor y todo, porque quiere darle buena vida a esa chavaca y la chingada y a su bebé, güey. Y al final el bebé es negro, güey. O no, es chino, güey. Es chino, güey.
No sé qué pecado.
No, yo no la vi.
Pues, al final el bebé es chino, güey, pero ni pedo. La rana lo acepta, cabrón.
Te lo debo, güey. No apoyo el cine mexicano, güey.
Pues, y después...
No manches Frida, güey.
No manches Frida, Guerra de
No manches Frida 2.
Cabrón.
Mi Reyes contra...
Esa. No sé mamada, esa mamada. Mi Reyes contra Godínez, güey. Ese prototipo de puta el Waxica haciendo películas sobre él mismo, güey. Autorreferenciándose a sí mismo. Es una mierda, ¿no? De película, güey.
Sí, ¿no? El director guionista es un pinche mi Reyesazo, sí.
Puta madre. No me sorprendería que sea el mismo cabrón que hizo la de New Order, ¿no? El Nuevo Orden, güey.
Pero el Nuevo Orden ya es como que ya más ahorita. Ya viene hablando de otras cuestiones.
El Godínez salió hace como 2-3 años, güey. Godínez con Amir. Y tuvo una secuela, cabrón.
Ah, la mierda.
Fue pandemia,
Y Ceci la Regia,
Cindy,
cabrón.
Cindy la Regia.
Justamente.
Vergazo, güey. O sea, y sigue siendo top en Prime esa puta madre, güey.
La serie de Sofía Niño de Rivera también, de YouTube, ¿no? Entonces, el White Chicken
O sea,
dosis
diaria, ajá, justamente porque ella fue la que dijo que un sueldo que le pagaron miserable de 30,000 pesos, ¿no?
Güey, no mames, o sea, estos temas de clasismo, güey, de el rico dándose un baño de pueblo, güey. Es una especie como que decir, verga, güey, estos waxicans son unos pendejos, güey, pero vamos a burlarnos a esos pendejos, güey, poniéndonos en el pueblo, güey. Vemos a esta chavita rica, güey, andando en Central de Abastos, pito, güey, ¿cuándo va a andar una chava rica en Central de Abastos, cabrón?
Bueno, sí las he visto en México, pero son las hijas del dueño o algo así.
Ah, bueno.
O sea, realmente que consuman o que sean, sí, o sea, que sean consumidores de, no.
O sea, ¿cuántas personas ricas van en el metro de la Ciudad de México?
Justamente no. Esta semana salió, hicieron un TikTok, porque TikTok ahorita es la herramienta para vivir, de que juntaron a 6 juniors y lo subieron al metro para que lo conozcan, güey. Y así estaban alucinadísimos, wow, es como Nueva York, increíble, ¿no? O sea, se puede pagar con tarjeta, wow, tecnología de punta, ¿no? Y dices, verga, no mames.
Cuando que todos los usuarios de allá les valen kilómetros de verga, güey, no quisieran viajar en el metro, güey, está de la chingada, güey.
Claro, porque pues está pensado para que no te vean, güey, o sea, es para esconder.
Sí, güey, debajo de la ciudad.
A la clase trabajadora, o sea, mientras menos visible seas para esa gente... Mejor. Y así es la sociedad en la que nos movemos.
Pero después, lo cabrón es que este tipo de películas de waxicans, güey, lo que te muestran de la Ciudad de México, porque normalmente sucede en la Ciudad de México todo el pedo, güey. Es lo mejor, güey. O sea, puta.
Es Polanco, Zona Rosa.
Sí, y todas las novelas, todo es lo que digo, todo este, lo que se hace en medios masivos, es siempre centrado sobre esas zonas, sobre las zonas de los blancos, de los ricos.
Si no es eso, güey, es sepia, desierto, pinche pancho bajo un nopal, güey. Eso es sí, México, cabrón.
Sí, ajá, justamente, ¿no? Igual como nos retratas la parte, digamos, del extranjero, ¿no? Si no es la Ciudad de México muy rica, ya es de desierto, ¿no? O narcos. Y es cierto, pero no tan así.
Sí es.
Y llega ahorita esta película ya hace el año pasado, dos años.
Dos años.
Nuevo Orden, ¿no? En el que mostraban cómo una familia de empresarios y ricos. Sí, iba. Yo la verdad no la vi, güey. Así que voy a hablar solamente sobre lo que entendí de la reseña.
Muy bien, no vale la pena verla.
Sí, porque dije, no la voy a dar a vistas. Y dije, no la voy a ver en Cuevana. Chingos más.
No se merece Cuevana, que veamos esa mamada.
No me voy a echar dos, de.
No hay que arriesgar a Cuevana.
Dos comerciales de Bet 360 y 5 para ver esa madre. Pero como ya ahora pone la violencia que vive, ¿no? Porque ahora esta familia de empresarios se ve atacada por un grupo de rebeldes que obviamente son indígenas, ¿no?
Y son pobres.
Y son pobres, morenos.
Que con los sombrero, atacan, con bigote.
Que los atacan en su casa mientras tienen una fiesta, ¿no? La verdad
es
que no.
¿Una sé, boda? Güey. Seguro. Siempre es una boda. Siempre es una boda.
O bautizo o de cumpleaños de la boda.
Algo católico, güey. Ajá, güey. Algo panista, güey.
Hay algo católico ahí. Hay algo católico y posiblemente estaban diciendo que iban a votar
por eso. Mucho blanquiazul.
Así es.
Justamente, ¿no? Entonces, ahí entra este nuevo de. Pues, dilema o entra esta cuestión muy interesante, porque ahora ya los whitesicans empezaron a reclamar, sí es cierto, a los blancos nos discriminan, sufrimos de racismo inverso.
El racismo inverso, el bendito racismo inverso.
¿Ustedes qué creen, muchachos? ¿Ese concepto existe?
No, no mames.
Pues existen, pues, que lo mencionan, güey, desde que se haya mencionado es que existe.
O sea, válido,
¿no? O sea, en el que como que refleje lo que quiere decir el concepto, pues no. Porque el racismo es una especie de discriminación que se sufre desde una situación en desventaja con poco poder.
O sea, es estructural, o sea, el racismo no es solamente violentar a alguien, es violentarlo a través, justificarlo por una razón. Y que esa razón tenga un legado mayor, ¿no? Por ejemplo, con la gente, entre comillas, de color, no solamente la violenta es porque es de color, sino porque hay una justificación ideológica de que como es de color, es inferior a ti y que vienes del diablo y que viene de esto, está marcado por Dios para ser inferior a ti.
Para que lo entiendas así, como que muy así, justo creo la semana pasada pasó esto de un crimen de odio allá en Estados Unidos.
Ajá, sí, dos semanas.
Pasó esta semana.
¿Es esta semana? ¿En Nueva York?
No, pasó el fin de semana pasado, perdón.
¿En Nueva York?
¿En Nueva York?
Sí. Como que estamos a 20 de mayo.
Ajá, pasó en Nueva York de que un supremacista blanco, él se autodenominó supremacista blanco, porque hasta dejó su diario en el que iba a explicar el pedo, y así como la película de The Batman, publicaba así videos de cómo se estaba preparando para el pedo. El caso es que él entró, no sé si en una escuela.
No, es un supermercado.
Un supermercado. De una comunidad.
Del Paso.
No, eso fue Nueva York. Fue el Paso York, fue otra cosa.
Fue Nueva York, pero fue en. Ah, pero. Nueva York está.
O sea, no, el del Paso es otra cosa.
Sí, es otra cosa, el del Paso.
Esa fue otra. No, la de Nueva York, ¿por qué? Porque Nueva York se divide por barrios, como muchas ciudades de Estados Unidos. Esta persona fue a un barrio caracterizado por que es un barrio negro.
Gueto.
Es justamente lo que se denomina como el gueto.
Sí.
Entonces fue a, bueno, afrodescendientes. Entonces fue específicamente con un a esta zona a abrir fuego contra pues personas inocentes, o sea, personas que estaban ahí haciendo su vida, y fue literal a lo loco, o sea, fue a tirarle a lo más que pudiera.
¿Y cuál fue su motivo? Pues ser supremacista blanco, porque él tiene una especie como que de ideología en la que estas minorías van a desplazar a la mayoría blanca, porque la verga y la chingada, somos arios y la puta madre, y ese fue su fin de motivo, porque eran personas inocentes, que su único, si podemos llamar entre comillas, crimen que para él cometieron fue esto de nacer, o sea, nacer con un color distinto al de él, porque realmente este cabrón es el culpable.
Tener más melanina en la piel es todo, ¿no?
Cuando es lo normal, güey, porque reaccionas mejor al rayo del sol. El caso es que estos crímenes como que de odio han sucedido en Estados Unidos. Balaceras que hubo en Del Paso, también en un Walmart. También pasó eso, o sea, aquí vemos la discriminación real, el racismo real que existe entre personas de este concepto mal llamado raza sobre otras personas, simplemente porque se creen que son diferentes e inferiores. Eso es racismo. Racismo sucede en México cuando a una mujer indígena que va a dar a luz a un hospital público, sin avisarle, sin acuerdo previo, le cortan o la ligan, bien dicho. O sea, que la liguen para que no tenga más hijos.
Sí, justamente porque hay un trasfondo detrás, porque dicen, ah, bueno, como es indígena es estúpida, y como es estúpida no sabe.
Entonces y además
vamos
es pobre.
Y además por su bien, nosotros vamos a decidir sobre ella, ¿no?
Sí.
O sea, ese es el trasfondo que legitima una acción, no solamente... O sea, y vemos que está, y aparte está ligado a años y años y años de historia,
o sea,
¿no?
Es sistémico, viene ya también de un sistema establecido, social, político, económico, que legitimiza ese abuso.
Claro. O como hablamos alguna vez en un capítulo pasado aquí en Mérida. O sea, cuando te cierran el paso a un lugar porque tienes apellido indígena, o porque provienes de una parte empobrecida de la ciudad, o porque pues eres negro, güey, o eres moreno, güey. Eso es un racismo, te están impidiendo algo.
Sí.
O cuando la policía aquí te catea porque, güey, eres sospechoso. ¿Qué vergas es sospechoso? Ser moreno, güey.
Me pasó una vez...
Por favor, güey.
Me pararon y solamente bajo el pretexto de... Ah, es que dieron una descripción que coincide con tu fisionomía, ¿no? Y fue como, ah, ¿qué?
¿Cuál fue la descripción? Joven moreno.
Joven moreno.
De unos 60 y tantos.
Unos 60, que había largo en ese
entonces. Sí, como el 90% de la población, ¿no?
También eso de discriminar es que no te den el trabajo porque eres negro. Se hizo un estudio en economía, no me recuerdo, por el Colegio de México, en el que se mandaron esto de dos especies de currículum vitae, unos con fotos, uno con fotos y uno sin fotos. Y entonces se discriminaba más a las personas cuando enviaban sus fotos, porque así se veía el color de su piel. Y el, digamos que lo más democrático o lo más esto de distribuido era cuando mandabas el CV sin foto. O sea, cuando te niegan un trabajo por tu color de piel, o cuando te piden, así en el clásico para las mujeres, cuando te piden esto de ay, con buena presentación. ¿Qué chingados que decir buena presentación? O sea, que no seas morena.
Y justamente hace poco salió en este de vimos, no lo publicamos en la página, pero sí lo comentamos a nivel interno de ese trabajo de que era de Monterrey también, de que le pedían recepcionista de ojos claros, ¿no? Que era indispensable que sea de ojos claros porque se iba a tratar con clientes de alta gama, ¿no? Entonces, y solamente para ser recepcionista, y no le iban a pagar ni mucho, güey, le iban a pagar 6,000 pesos y eran como 10 horas de trabajo. Y justamente igual hace poco me enteré igual acá de una inmobiliaria de acá en Mérida que pedía contratar gente que no tuviera el acento yucateco. O sea, como iba a tratar con gente de fuera, pues querían dar una buena imagen, ¿no? Entonces,
Eso es racista.
Eso es discriminador. No el hecho de que te digan güerito, cagaleches, ¿no?
Como el pinche de el impuesto blanco en los putos tianguis, güey, que porque te ves güero, güey, te voy a cobrar más caro, güey.
Sí,
mames, tienes para pagarlo, cabrón.
Y lo sufren, ¿no? Y se quejan de eso, de que, esta es la forma en que me discriminan, o porque me ven feo cuando paso, o porque creen que tengo dinero. Pues no mames, claro, güey, no mames. Eso no es racismo, porque no hay un trasfondo ideológico ni estructural. Es simplemente una agresión, como puede haber de una persona a otra normalmente.
Y
a lo más.
Es una agresión reactiva, además. O sea, porque ya viene de un hartazgo de una sociedad o de un sector de una sociedad que está reprimida y que se ha sido reprimida por años. Y de nuevo, no solamente es reprimida por una persona, dos personas, sino por todo un sistema que pone múltiples trabas. ¿Para qué? Para que esa sociedad siga siendo la sociedad de abajo y la parte blanca, la parte enriquecida, pues siga donde está.
El racismo también es cuando eres indígena, te culpan de un crimen te citan para defenderte y no hay nadie que hable tu idioma. Eso es ser racista, porque entonces las autoridades, las instituciones públicas que te deben garantizar el derecho a conocer enteramente tus derechos, no hay un intérprete allá o no hay un intérprete cultural para que te defienda. Entonces, cuando una sociedad es racista es porque no existen esos implementos institucionales o estructurales que te permiten disfrute total de tus derechos o que te atropellan tus derechos por omisiones de esto. Eso es ser racista estructuralmente. No las mamadas esas de que puta, ay, me dice güero el taquero. Vale, a mí me dice güero el taquero y soy bien pinche moreno.
Ya que sarcasmo, güey. Es peor. Trum, trum. Sí, no, entonces
Racismo inverso es una mamada, güey.
Sí, no, ya lloran los whitezicans porque creen que les hacemos racismo inverso cuando se burla uno de sus problemas, ¿no?
Se pueden a llorar, te cagan sus lágrimas con billetes, güey. De 500, güey.
Mientras se toman su frappe de Starbucks.
Su chino, una marca registrada de Starbucks. Y justamente ahí está la estupidez, ¿no? Y esa estupidez es ridícula cuando uno lo ve en el marco ya de la realidad mexicana. Ahora el problema viene cuando empezamos a creer o todos los medios, o todos los sueños, todas las expectativas de la gente, viene más que todos somos así o seamos así, o que México... O que ellos son la capa más perfecta de lo mexicano, ¿no? O sea, que ellos representan bien a México, ¿no? Cuando usan sus camisitas de México es the shit, cuando se van a los pueblos mágicos con sus gorritos, se toman fotos.
Con los niños de la calle, güey.
Ajá, cuando se toman fotos con niños indígenas, ¿no? Entonces, volverlos...
Con el charco hasta la rodilla de una comunidad afectada.
Como Juan Pazurita, que hace una recolecta de fondos para los afectados del sismo y desaparece el dinero y luego llega con un emprendimiento para vender agua embotellada y luego lo tunden y luego se le ocurre que es una mejor idea es hacer una taquería cuando ese güey ni siquiera es chef, cuando ese güey ni siquiera cocina, solamente pone el varo de tacos culerísimos, ¿no?
Creo que lo que más indigna al mexicano promedio, que no es este whitexican, es cuando el whitexican intenta como que rebajarse a este nivel de lo mexicano. Como cuando intenta decir, güey, es que...
Yo soy mexicano.
¿Eh? Yo soy mexicano. México es the shit, güey. O sea...
Justamente, cuando encuentra el orgullo nacionalista.
Güey, cuando te... Dice, yo soy mexicano, ¿por qué? Porque me voy a comer mis chingados pinches tacos, güey, 500 varos, güey. Yo también como tacos, cabrón, 500 varos, güey. Yo visito todos los pinches pueblos mágicos que hay acá todos los fines de semana, güey. Me canso de México... Me voy a Disney, güey, un rato, pues también para un choque cultural, güey.
Como Anaya, güey, como Anaya, que nada más venía a México a visitar.
Sí, güey, después regreso a México, güey, ya, güey, me dio baños de pueblo, güey. O sea, se siente lindo, güey, cuando eres rico, güey, ayudar, güey, a barrenderos, güey. Le abro la bolsa para hacerle más fácil su trabajo, güey. O sea, yo empatizo con ellos, güey, o sea... Quiero.
Soy pueblo, ¿no? La idea es
actúo
pueblo,
con los demás como me gustaría que me trataran a mí, güey.
Soy barrio. Sí, no dudes. Y ahora, y de ahí se vincula a otros grandes problemas, justamente del hecho de que ahora, pues ya no solamente son hasta burla en redes sociales, sino que ahora también pues ya tienen el poder político, ¿no? Vemos justamente a esta Mariana Rodríguez, Mariana Rodríguez, ¿no? Y a Samuel García, dos whitexicans, obviamente, sobre todo ella, ¿no? Porque el otro es hijo de narco y pff, no cuenta. Y ella más que nada que es influencer, o era influencer, no sé. Que simplemente su talento es ser rica y gastar en cosas de ricos y que la gente la siga porque no puede tener esa vida. Y no puede tener esa vida y le gusta ver a alguien que tiene esa vida y soñar con que algún día la van a tener, ¿no? Y justamente ahora ya se vuelve primera dama de Nuevo León y con su maridito el pendejo. Que justamente pues los ves, llegan al gobierno y pues, ajá, huevo, ¿y qué van a hacer, no? ¿Y qué es lo primero que han hecho como representantes públicos, como dueños del poder, como manejadores de dinero?
Adoptar, pues, mamada. Adoptar por 2 días a un chamaquito, güey.
Ajá, un fin de semana, lo sacan del albergue, se toman fotos, dicen que son la hostia y ya, y lo devuelven.
Ante este problema que hay de devanio, y pues decir el gobierno de que no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando.
Efectivamente, ¿no? Y ahora con el asesinato de feminicidio de Bani, que fue lo primero que dijo nuestro queridísimo whitexican, pues que él no sabía. Y después, ¿qué fue lo que dijo? Pues que la verdad no era su responsabilidad, porque yo solamente soy el gobernador. Y lo demás, pues, es cosa de alguien más.
Es responsabilidad de la fiscalía hacer su trabajo que y dar respuestas.
Que yo encabezo, o sea.
Esa fue su respuesta.
Sí. Ajá, y ya, no tomó
potencia. Y su esposa, súper indignada, güey.
Sí, ¿no?
¿Y qué hizo? Pegó cositas allá, se tomó fotos.
Sí, y es todo lo que hacen, tomarse fotos y decir que están indignados y ya. O sea, no hay nada más. Justamente las acusaciones más graves van contra cosas del narco y que tienen que ver con la familia de Samuel García, que ya se había dicho que era narco, su tío está investigado por enriquecimiento y toda su familia, ese güey, pues, tiene la foto con la pistola, ¿no? El meme, güey. O sea, ese güey es narco, todos lo sabemos, ¿no? Entonces, ese es el pedo, güey, cuando ya se pasa ese nivel de estupidez y empiezan a tener puestos públicos. Y lo tenemos ahora, por ejemplo, acá en Mérida nos encanta tener y elegir gente blanca, ¿no? Desde mi reinato. O sea, Mauricio Vila, obviamente, es un...
Estudió en la Marista.
Ajá, y ahora tenemos a una nueva generación de políticos que son ¿de hijos maristas? De los políticos que estudiaron en escuela privada.
Pero que hijos de políticos que también son empresarios, eso no lo olviden, porque el empresariado y la política... cogen en la misma cama.
Sí, ¿no? Entonces ahora ya viene a decirlo.
Pero nuestro,
¿no?,
gobernador sí que luchó. Él mismo dijo que tuvo un periodo de aprendizaje muy, muy fuerte cuando fue mesero en Disney.
Él era vagandero, no sé qué verga era, güey. Ajá, ¿no? Dices,
era mesero en Disney.
Ajá, y luego lo dice en el contexto dándole una plática de motivación a unos morritos en el día de
hoy. O sea, güey, ¿no? Identifícate con el gobernador, cabrón. Ajá. O sea, güey, tienes 15 años, güey. Tienes 15 años, güey.
No, tenía más de 15, no creo.
Bueno, ponle tú, 18 años, ponle. No, eras joven. En la universidad, güey. En la universidad, pon tú, 22 años, güey, cuando empezó a trabajar, güey. 22 años, 23 años, güey. Imagínate, tú como en tus vacaciones, cabrón, en tus vacaciones, después de meterle un chingo al catolicismo en la Marista, güey.
Chuparse al
pato. Ajá, para que pasara con 100, güey, 102, güey. Imagínate, güey. Estás así, güey.
El que sintió dos fue él.
Por eso, güey. O sea, estás así, güey, harto. Tus vacaciones, cabrón. Tus papás te dicen, güey, cabrón, haz algo con tu vida, güey.
Güey,
haz algo con tu vida, cabrón. ¿Qué vas a hacer, güey?
A ver, Mauricio, ¿no?
¿Qué es español, güey? A ver, Mauricio, ven acá. A ver, Mauricio, ven acá. Así como papá. A ver, Mauricio, ven acá, güey. ¿Qué vas a hacer con tu vida, güey? Güey, y te mandan, cabrón, a ser mesero, güey. O sea, te pagan tu visa y todo el pedo, güey. Tienes que saber inglés de a huevo, güey. Y te mandan.
Viajas en Aeroméxico, ¿no?
Por supuesto, cabrón. Y te mandan a Disney, güey. Estados Unidos, güey. Para que tus vacaciones, cabrón, te las pases mesereando en Disney, cabrón.
Tus vacaciones, güey. No mames.
En Disney, cabrón. En Disney. O sea, imagínate eso, güey. Te cala, güey, o sea, te afecta esa puta madre, o sea, dices, güey, voy a trabajar para que ningún otro se vaya a Disney a trabajar en vacaciones, cabrón.
Sí, verga, güey, suena tan ridículo y sabes que lo peor que lo dijo en serio, güey.
Sí, güey, ¿no? Lo presumió el cabrón, güey.
Sí, claro, lo dijo con un tono de orgullo, de sí, yo entiendo su lucha.
Y a partir de eso, güey, creó chingo de franquicias de su, güey, aquí en Mérida.
Wey. Ajá, ¿no? Y trabajó 6 meses, güey. Dos meses de.
Pon tus vacaciones.
Y además es que fue un internado, fue como un programa de intercambio cultural, no madre, así de blancos, güey.
Como sea, lo que quiso decir fue que, güey, yo también conozco el pinche sufrimiento de trabajo, que me fui a trabajar a Disney 2 meses, güey.
Yo conozco el trabajo duro, es lo que quiso decir.
Hasta que regresé aquí, me dieron un chingo de dinero, compré la franquicia de Subway y puse un Subway en todos lados desde que soy gobernador.
Y cada vez que construye una plaza, o cada vez que autoriza una plaza nueva, un Subway nuevo.
Y curiosamente, hace poco hablábamos también de que los Subway no pagan impuestos en Yucatán. Por cierto.
Claro, como lo
pues sí, son del gobierno, y ajá, los cobre,
justamente
el
igual.
El impuesto lo construyó.
Ajá. No sé, sería retroactivo, ¿no?
El caso es que...
igual como Samuel García, güey, o sea, su dolor de ese güey era tener que ir fines de semana a jugar golf, güey.
¿No? Ganar 50,000 baros al mes, güey.
Sí, verga, güey.
¿Cómo no, le haces con esa mamada, güey? O sea, no puedes ganar tampoco, güey.
Sí, no, imagínate si ganara 50,000 al mes,
güey. ¿Qué harías, cabrón? O sea, no te vuelves loco, güey. No te da para un Rolex cada mes, güey.
Entonces, ese es el problema, de que llega a ser tan ridícula el nivel de esa cosmovisión tan cerrada, tan creer que sus problemas son los problemas de todos, tan ver el mundo de esa manera tan pequeña, y sobre todo lo mexicano, ¿no? Porque a lo mejor ellos saben también que Europa, así, entre comillas, todos son más ricos y todo es más fácil, ¿no? Pero dentro de los mexicanos, a lo mejor ellos creen en su burbuja que realmente sí se puede salir adelante, solamente pues con hacer ejercicio en la mañana y echarle ganitas y decirle a papá, me prestas 2 millones para poner la franquicia, está bueno, y no, pupila a tu tío, ¿no? O algo así, ¿no? Y realmente ellos creen que eso es cierto. 2 millones
no te va a dar. Es 5, güey.
No mames, 2 nada más, estás pendejo. Pisa grande. Toma 5, güey.
Ponle 1 vez 3. Ponle 1 vez 3, güey. Toma. Ahí van 8.
Ponle a tu hermana.
Y para que no te sientas mal, usa por lo que te has ahorrado en tu cochinito, ¿cuánto? ¿Un millón? Toma el resto, ya está, güey.
Ajá, ¿no? Entonces, y ese es el problema. Cuando empezamos a ver que este tipo, este sección de la población. Pues nada más ve el mundo, ve una pequeña fracción, como los caballitos que tienen sus
así
cosas
es,
en
las
sus
viseras,
ojos, y creen que eso es el mundo, como también como la fábula o la cosa de Platón, ¿no? Las sombras del hombre, la caverna. Que solamente ve las sombras y cree que eso es el mundo, ¿no? Y ahora darles el poder, es darles el poder solamente para que construyan políticas públicas, para que utilicen el dinero público, ¿y qué van a hacer? Replicar lo que ellos creen que es real.
Comprarse un auto de 7 millones de pesos, un Lamborghini, güey.
Y decir que es su familia. Y replicar esta idea de que creen, lo que creen ellos que es real, lo que creen ellos que funciona, porque a ellos les funcionó, ¿no? O sea, vamos a apoyar el emprendedurismo y vamos a darles créditos a la gente, porque solamente eso se necesita, porque solamente así van a triunfar, ¿no? Cuando vemos realmente las estadísticas, las pequeñas y medianas empresas, ¿cuántas cierran a ese poco lo hablamos también? Cuando me acuerdo el dato.
Asfixiadas por los impuestos que cobran las pequeñas empresas.
Y no duran ni 1, 2, 3 años. Todas cierran, miles de microempresas cierran a los pocos meses, justamente porque no se pueden en un mercado como este.
O sea, imagínense, recordando esta película de los nobles, nosotros los nobles. El protagonista varón, este Javi, tuvo una idea muy mamona, que es esto de, que después se popularizó por la pandemia, ¿eh? Esa de esto de gasolinas a domicilio, güey, o sea, cobras el transporte y además pues, la gasolina, ¿no? Y el camionero que estaba al lado dijo, eres un pendejo, güey, ¿cómo va a ser esa madre, güey? O sea, imagínense que ese cabrón, con una idea tan pendeja, güey, se vuelve político, y está promoviendo toda su idea pendeja, güey, o sea... Imagínense que estas personas.
Presidente, ¿no?
Así es. Imagínense, o sea, Peña Nieto no vino de cuna de pesebre, güey. O sea, Peña Nieto vino de una de las familias más ricas que viven en el Estado de México, cabrón. O sea, estas personas que nacen en su burbuja, en su cúpula de poder, en su nido de oro, que no conocen la realidad mexicana, después, sin conocerla, se van al poder y son ellos los encargados de diseñar las políticas públicas. ¿Qué esperan que hagan? En Yucatán, un lugar así dejado, así pues por todo, hay mucha pobreza en Yucatán, llega este alcalde, y en Mérida también hay mucha desigualdad en Mérida, llega este alcalde y dice, ¿qué traje? Así con su unboxing oficial, ¿qué traje de China? Unas putas calesas automáticas. Eléctricas, o sea, sin motor animal. Dígame. ¿A quién le dio el sí a esa política?
Justamente, ¿sabes? Dice que es que según no hubo licitación para comprarlas, las
compraron. Pues por supuesto que no hubo licitación, ¿no? Cabrón.
Las compraron de huevo para empezar, ¿no? Ajá, para que se vea muy eco-friendly.
Dijo, a Paseo de Montejo le van bien las calesas, pero los chingados daneses no quieren caballos porque los han visto muertos, güey. Entonces, para que los daneses sigan viniendo, ¿qué hacemos? Hay unas chingadas calesas sin caballos, güey. Y los pinches caballitos ahí lo van a poner que sacrificar, porque ¿qué van a hacer las familias?
Van a hacer un viaje a la fábrica de pegamento.
Así es, ¿qué van a hacer las familias con su chingado caballo ahora, güey? Entonces...
Genera muchas preguntas, porque también, ¿qué más? ¿Se las van a regalar a los dueños?
¡Claro
gatos,
que no, güey!
¿Se las van a rentar?
Claro, van a ser o rentas o ventas.
Ajá,
o sea,
ya los envergaron, o sea, solamente sí. No puedes...
Seguramente mañana va a haber una legislación que diga, se prohíbe el uso de animales para acarrear personas, cabrón.
Sí, no, de hecho ya debe estar incluida en la de matanza animal, pero igual es una estupidez, güey, o sea, sí. O sea, pues puedes agarrar un taxi, güey.
Está padrísimo. ¿Y qué haces con esos lugares en donde su sustento viene de justamente ese tipo de cosas? Entendiéndose que sea una región dentro del territorio, ¿no? O sea, por ejemplo, un pueblo que tenga cenotes, y que pues no haya otra forma de llegar al cenote más que pues con un truck, que es básicamente una carreta, ¿no? En riel. ¿Qué haces con eso? O sea, esa gente, o pon tú que aprobaran esa ley y pon tú que la implementaran, ¿por qué? Porque tiene un interés político y económico. ¿Y qué hace esa gente?
Se la pena por ser pobre.
Claro, porque no puede.
No, dice justamente, ¿sabes qué? Dice Mauricio Vila, no te preocupes, yo tengo un primo que vende unas calesas como tú necesitas. ¿Qué te parece si te las vendemos a crédito con tanto porcentaje? ¿Qué te parece?
Entonces, y luego cuando no lo puedan pagar, les van a quitar su territorio donde está el cenote.
Ajá, sí, pues sí, porque digo, es plan Comaña, toda esa mamada, porque justamente creen ellos que así funciona el mundo.
Pero aún así, güey, o sea, Mérida necesita un chingo de cosas, güey, pero yo creo que lo que menos necesita son unas chingadas calesas eléctricas, güey.
Sí, la neta.
Otro software.
O sea, es el pedo, güey. Pones a pinches Weissiga que dice, sí, güey, se metía a toda madre, pasó de Montejo sin caballos a la verga, güey. Pones a esos caballos en el poder y se aprueba esa mamada, güey. Se aprueba esa mamada. Así, güey, se aprueba esa mamada, güey. Es lo que emputa, que gente sí. Que sí que tenga esta idea muy minimizada de lo que es los problemas de México, así como que visto muy desde su perspectiva, y toman el poder. Como sucedió con la secretaria de Cultura de Yucatán, que cuando vio que descubrieron esto de una chingadera, un barco colonial, que era atractivo y todo eso, y un chingo de gente dijo, güey, eso es símbolo de colonización y la puta madre. Sí, pero va a vender, cabrón.
Ah, sí, no, claro, Friedman, de hecho, ha tenido bastantes cosas muy huachican, porque ella es una niña huachican, obviamente.
Lo de Xibalbá, cabrón.
Ajá, pues, justamente, en pandemia, ¿qué hizo? Vamos a reactivar el turismo de Yucatán. Vamos a contratar influencers a que vengan todo pagado
a, Jordi
a tomarse
Rosado,
fotos
apenas,
a Chichen Itza y a Madre y Media, apenas, ¿no? Wey. ¿Y qué más hizo? Pues vamos a hacer este de...
Que después los influencers fiestas. Violaron normatividades de Lina, güey. Sí, al interior, wey. Cabrón.
Y nada más, no la de Lina, sino también las de COVID en ese tiempo, ¿no?
Sí.
Pero son ideas de Weissican, son ideas de como Javi Noble. Estamos viendo un montón de políticos y funcionarios públicos que son Javi Noble, ¿no? La mejor idea que se te ocurre en ese momento es la mejor idea que se te ocurre en ese momento, ¿no?
Y hay un chingo de lamehuevos alrededor. Y sí, güey, calesas eléctricas a la verga.
Simón, papi, funciona, lo veo, lo visualizo.
O sea, en Inglaterra pegó, boom, ¿no? O sea.
Ajá. Y entonces tenemos ese nivel de estupidez de no ver más allá de la nariz de la persona, ¿no?
Pero también otórgale a los Weissican otro tipo de poder, el poder de la media, de los medios de comunicación. Y está hablando de otra cosa diferente, güey. O sea, ¿cuántos influencers hoy Weissican son unos pendejos, güey?
Todos, güey.
Vemos el caso de Justop, que fue condenada. O sea, no hay de otra, güey. Fue condenada, güey. O sea, y eso no afectó, pero para nada, sus 8 millones de suscriptores que tuvo, puto. Los bajó 50 mil, pero sigue teniendo 8 millones, güey. O sea,
y sigue siendo influencer.
No solo eso, sigue siendo influencer y la seguían invitando a programas de otros amigos, Weissican influencers, pagándole las cuotas que pedía, que eran una cosa estúpida. O sea, pedía 1,000,000 pesos. Por entrevista.
Pero
y
déjate
hubo
de...
varios medios de comunicación que también le pagaron eso.
Y salió de la cárcel. Regresó a su programa. Una de las condiciones fue que tiene que meter algo en su contenido
de género.
Para... de género. Güey, está sacando varo de eso, güey. Está sacando varo de meter gente, güey. Y habrá cosas de Huesca también que intentan como que poner más lindo su contenido, güey. Pero no mames, güey. Ella, su otro compa, el Juanpa Zurita, un chingo de Weissican México que tienen las redes sociales, porque muchos son guapos, güey, la neta, hay que decirlo así también, güey. Son unos pendejos pensando, güey. Pero esos pendejos tienen un chingo de seguidores, un chingo. Y después, como mencionas, sale allá un funcionario público que dice cómo reactivar la economía, trayendo a esos pinches pendejos acá que lo único que tiene que aportar son sus seguidores a que hagan pendejadas aquí en las ruinas, güey.
Sí, porque sí es, porque esa es la realidad, porque eso es lo que funciona, es lo que vende, eso es lo necesario, ¿no? Y ahora tenemos justamente el nuevo evento de la Noche Blanca y otra vez son lo mismo.
Y lo
¿no?
mismo.
Con la misma idea de cultura pensada como show y cosas así, ¿no? Que va más a la, ¿cómo es esto? Ya habíamos dicho de este collage. De cosas random que no tienen nada que ver con ni con lo yucateco, ni con lo real, ni con los problemas de este maldito mundo. Y ese es el problema, ¿no? Darles tanto poder, darles tanta cabida en la vida para que creamos que su vida es la que importa, sus historias son las que importan, y que ellos tienen las soluciones que esperamos para todos los problemas del mundo, ¿no? Y justamente creo que ya para cerrar, yo creo que nos podías comentar justamente cuál es realmente la...
¡El dato duro!
El dato duro, que vamos a dimensionar cuánta gente realmente es realmente whitelican, cuánta gente realmente podría encajar, o qué porcentaje de la población, porque estamos viendo que tienen un poder avasallador dentro de la política, dentro de los medios, pero son una hiper super minoría muy cabrona que son,
si viven son en el, la norma.
Viven en el privilegio muy cabrón.
A ver, supongamos dos tipos de whitelican. Uno, que es este güey que tiene así su auto así de lujo, güey, que se queja porque su chingada puerta esto de parece endeble, o que se queja del panel táctil, güey. Y otro whitelican de estos que se pelean después esto de presumiendo quién compró la prenda. ¿Cómo se llama esa marca? La marca que después presumen. Juan, ¿cómo se llama?
Guess, no, ¿cómo se llama?
Gucci.
Versace.
Gucci. Porque así hay un pinche sapo que después presume esto de que se compra su prenda
sí,
Gucci,
güey. Sí, los chicos Gucci, güey. Güey, ¿te crees que lo que tienes es la prenda Gucci? Yo tengo estos zapatos. A ver, ¿qué tienes tú? Güey, esa es la cosa más obscena que he visto. Si ya te me emputé, güey. Sí, güey, es obsceno ver a dos pendejos niños de 18 años presumiendo ropa de 50 mil pesos, 100 mil pesos, 200 mil pesos. Güey, ¿de qué verga trabajan?
No trabajan.
Es el punto. En su closet hay 3, 4, 5 millones de pesos. ¿Con cuánto viviría una familia real? O sea, hay gente que se parte la madre trabajando y todavía le dices, es que son flojos, güey. No emprenden, no le saben, no tienen hambre de ganar. Güey, no mames, son tu puta playera es lo que ganan esos cabrones en un año, güey. Esa madre se me hace obscena. Además, la playera está culerísima, güey. La playera está culerísima además, güey.
Supongamos que para dimensionar a los whitelican usemos el ingreso. Porque pues para comprar Gucci o ese auto se necesita chingo de ingresos. Vamos a pensar que esos datos están medidos como para whitelican. Vamos a una encuesta que en México está, que todos ustedes la pueden consultar. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Usemos la última que salió, que fue para el 2018, porque no se hace cada año. Entonces, esta encuesta nos ofrece una maravilla. ¿Qué nos ofrece? Primero que nada, ordena todos los hogares que hay en México por nivel de ingresos. Desde el más pobretón hasta el más ricachón. Y después hace como que grupos y los divide en 10 partes iguales. Hay 10 partes iguales con los mismos hogares, pero ordenados por ingresos. Vamos a ver.
Antes de continuar, hay que aclarar, es por hogar.
Por hogar.
Okay. Entonces, vamos a simplificarlo. O sea, digamos, si México fuera solamente 10 casas, ¿no?
Ajá.
Si México fueran 10 casas, vamos a mantenerlo así. ¿Cómo quedaría? ¿O cómo sería?
Pon tú, un decil sería cada casa. Uh-huh. Un decil es cada casa. Casa 1, casa 2, así hasta casa 10. La casa 1 es la casa más pobre. La casa 2 es la que tiene un poco más.
Y así,
la casa 10 es la que tiene más. Así, lo más. ¿Cuánto en promedio gana una casa? De esos 10, ¿cuánto en promedio gana una casa? Según los últimos datos, son 49 mil pesos en promedio una casa. Sabemos que los mexicanos que, ay, no mames, ¿quién gana 49 mil pesos, no? Pero es promedio, solo para que vean, te den una idea, en promedio. ¿Cuánto gana la casa más pobre? 9 mil pesos. O sea, no llega a los 40 mil promedio. ¿Cuánto gana la casa 5?
La de en medio.
La de en medio. Gana 32 mil. Ay, la mitad de la población no está ganando el promedio. ¿Qué pasó acá?
Ah, oye, eso es interesante, ¿no? ¿El promedio cuánto era? ¿40 y cuánto?
49 mil, casi 50 mil. Ahora, ¿cuánto gana la casa número 9? La que no está en el top, pero ya mero. Gana 78 mil, casi 79 mil pesos.
El doble del promedio, ¿no?
El doble, más o menos el doble del promedio. ¿Y cuánto gana la casa así de Salinas Pliego? La casa 10. Gana 167 mil pesos.
Un salto abismal, ¿no?
¿Es el más del doble? ¿O es el doble de la 9?
De la 9.
Pero es más de 10 veces la de la 1.
Cabrón.
A ver si queda entendible en el audio.
Cabrón, son casi 4, son 3 veces más que el promedio. La casa 1 gana 9,000, la casa 10 gana 167,000. Ahora vamos a hacer este ejercicio, pero ahora con lo que se llama el per cápita, el PIB per cápita, es decir, el total de ingresos dividido entre la población. Para saber cuánto gana una persona.
El promedio, el mexicano promedio gana.
El mexicano promedio, siempre promedio, porque sabemos que un promedio no gana 49,000. El mexicano promedio para 2018 ganaba 13,000 pesos. En Yucatán, creíble. Si lo pensamos, está bien, es creíble, pero no está justa.
Es poquito, pero...
Ahora supongamos que hay 10 mexicanos. En vez de 10 casas, 10 mexicanos.
O sea, que todo México son solamente 10 mexicanos, ¿no?
10 mexicanos. ¿Cuánto gana el mexicano? Y también ordenado, ¿no? De mexicano más pobre hasta mexicano más rico. ¿Cuánto gana el mexicano más pobre? En promedio, 2,500 pesos. Dices, va. ¿Cuánto gana el mexicano del nivel 5, el quinto mexicano? Gana 8,000 pesos. Dices, bueno, va. ¿Cuánto gana el mexicano número 9? 21,000 pesos. Dices, bueno, es creíble. O sea, si trabajas,
su profesionista, si trabajas, médico,
tienes más de un trabajo, ahí le haces, ¿no? Vendes en The Shane, todo eso, güey. Herbalife. Ahora, ¿cuánto gana el mexicano del coeficiente 10? O sea, es decir, un mexicano más. 50,000 pesos. Que es más de 4 veces el promedio de 13,000 pesos.
Y más de 10 veces de lo que gana el mexicano número 1.
El mexicano 10 gana tanto como la suma de 7 u 8 mexicanos. Solo un mexicano gana lo que 7 u 8 mexicanos.
¿Qué nos está diciendo este?
Y eso en
promedio.
En promedio y tomando en cuenta que juntas a todos.
Sí, y tomando en cuenta que Slim no contestó la encuesta, y tomando en cuenta de que los ricos pueden decir, no quiero contestar nada, o bien los ricos pueden decir, no te voy a decir cuánto gano realmente, porque pues no mames, o sea... ¿Cuánto le está cobrando el SAT a Salinas Pliego por no pagar sus impuestos?
Digamos que es como un aproximado real.
Es un aproximado.
Es la forma más científica y seria de aproximarse a la realidad. Pero sabemos que no es exacta, ¿no? Es como un mapa.
No es exacta, pero duele, cabrón.
Ajá, ¿no? ¿Qué estamos viendo con estos datos? Creo que reflejan esta desigualdad tremenda que hay, ¿no? O sea, imagínate visualizar eso, ¿no? Que una persona gana lo mismo que 10 veces la más pobre, ¿no?
Gana lo que 7 mexicanos.
Ajá, lo que 7 mexicanos. Solamente una, o sea, digamos, y es estúpido pensar que solamente una persona, pues es más inteligente, o hace más ejercicio, o lee buenos libros. O sea, es ya cuando lo ves a nivel de estadística, ya ves que ahí hay un problema, ¿no? Y hablabas de un coeficiente también de desigualdad, el Gini. Que es el de que punto 44, ¿no? Uh-huh. Es decir, que ¿cómo te había dicho? Que un mexicano con o sea, digamos, un mexicano de 10 tiene 44% de la riqueza que existe, ¿no? O sea, no está bien distribuida. Y es justamente desde esas pequeñas capas, ese hogar número 10, que es el más rico, de donde se hablan los whitesicans, ¿no? Desde donde hablan ellos, ¿no? Su realidad es solamente un décimo de la realidad. Hay un 90% de vida de los mexicanos que ellos no ven y que para ellos no tienen ningún valor. Y que los medios también lo ven y no tienen ningún valor. Porque lo importante acá es hablar de Belinda y Nodal. Porque lo importante es hablar de que los whitesicans descubren el metro y que qué felices están.
Descubren cómo cocinar.
Ay, descubren cómo cocinar y dicen que Dana Paola no sabía usar la lavadora cuando se fue a España, ¿no? Y los políticos también empiezan a ver, nada más se rodean de su séquito incestuoso de gente, en el que solamente ven y dicen, sí, es cierto, la gente es pobre, es naca, es de floja, míralos ahí gastando todo su dinero en alcohol, ¿no? Y es justamente esa desigualdad, que solamente está hablando uno de cada 10, y las otras 9 experiencias dónde quedan? ¿Por cómo se explica que solamente uno pueda tener tanta riqueza, que solamente uno de cada 10 hogares acapare tanta riqueza, ¿no? Y justamente tú con el alcohol, igual hace poco decías.
Sí,
decías,
hay un dato muy interesante.
Es interesante.
Pero también esto, ¿no? De una cosa que acabas de decir es importante, que con esos discursos que hay de este mexicano que es el menos mexicano, porque es en promedio es el menos, surgen como especies de discriminación hacia la gente pobre. Porque entonces, si este mexicano, que solo es 1 de cada 10, dice cómo logró su riqueza, se empieza a despreciar al mexicano que se aleja de cómo es él. Y a veces ni se sabe, son puros prejuicios que hay. El prejuicio más común para los mexicanos pobres es que todos se lo gastan en alcohol. Veamos qué dice esta misma encuesta. También veamos en esos 10 hogares. 10 hogares. El hogar más pobre gasta el 91% de sus ingresos en comida para el hogar.
¿Alcohol? A la verga.
No, 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 en comida para el hogar. O sea, casi la totalidad de sus ingresos se va para comida para el hogar.
Como decías, subsistencia.
Para vivir, para subsistir. Y el restante 9 tiene que dividirlo para otras cosas. Para transporte, para pago de servicios, para otras cosas. Entre esas el disfrute de la vida, ¿no? ¿Cuánto gasta en el hogar el mexicano más rico? 60%. Le queda todavía un 40% de esas millonadas que está ganando para gastarlo en otras cosas. ¿No sería lógico pensar que el que consuma más alcohol sea el que gane más? ¿El que gaste menos dinero para el hogar? Pues sí, la estadística parece que da algo por el estilo. Veamos los datos que hay para el gasto en bebidas alcohólicas. En promedio, un mexicano gasta gastó en 2018, el 1.13 de sus ingresos en alcohol. 1.13. ¿Cuánto gastó en alcohol el mexicano más pobre? 0.56, mucho menos que el mexicano promedio. Y resulta ser que los 9 mexicanos más pobres gastaron menos que el promedio. Solo el mexicano más rico, el décimo, gastó 2.47% de sus ingresos en alcohol, el doble del promedio del mexicano. ¿Qué quiere decir? Que obviamente el que tiene más dinero y el que destina menos ingresos para su hogar, tiene más dinero para comprar otras cosas, entre eso alcohol. ¿Quién sería el más alcohólico? Pues no creo que el pobre, porque ¿de dónde va a sacar dinero para emborracharse?
Claro.
Va a ser más alcohólico el rico. Y que después recordemos que en una investigación que citamos hace unos episodios, vemos cómo es el rico quien se mama en Mérida, quien se emborracha en Mérida, quien causa alguno de los choques que hay en Mérida, pero no salen en la prensa, porque ¿qué van a decir del rico? ¿Qué van a decir de las familias bien? ¿Que están emborrachando y chocando? Pues no. Este es una especie como que de prejuicio, de idea falsa que hay sobre el mexicano pobre, que seguramente es pobre y no es rico por algo que hace.
Porque ¿y qué hace? Culpa,
mamarse.
Flojo.
Flojo, no hace nada.
No se despierta temprano, ¿no? Y cuando un chico de gente
no hace ejercicio.
Se tiene que levantar a las 5, 4 de la mañana para ir a trabajar porque tiene que gastar 2 horas de su vida en transporte, ¿no? Eso está cabrón, ¿no? Ese es el nivel. Ahora sí ya vemos ya que cómo realmente funciona el prejuicio y la discriminación y el racismo, ¿no? Viniendo de ellos a decirnos cómo vivir nuestras vidas y cómo creen ellos que nosotros estamos equivocados en lo que hacemos, ¿no? Mientras ellos son los que realmente, no mames, pues viven en esa esfera de privilegio y gastan un chingo más y tienen un chingo más de ingresos. Ahora la puta es por qué, ¿no? O sea, ¿en qué momento pasó eso, ¿no? No creo que hubo un momento en que se repartió el dinero de manera justa y el 90% de la población se hizo pendeja y solamente un 10% se puso viva, ¿no? Eso sería muy, muy estúpido también de creer, ¿no?
Y yo creo que también lo más problemático en este asunto es que estos pendejos, Whitexicans, que son los menos, son populares. Y ellos mismos se creen esto que no es. Se creen esta mentira. Están viviendo bajo una especie de hábito que dice, es que esto es así, o sea, ¿quién me saca o quién me pone en el error? O sea, eso así es, ¿por qué? Porque mi papá es rico. Y si le pregunto a mi papá, ¿cómo le hizo para ser rico?
pues trabajando, es como más.
No, que diga, pues como me digo.
No, y ellos lo creen mucho, de verdad creen sus pendejadas, de verdad creen que puta pueden adoptar a un niño de África para que viva mejor y se acabó el problema, de verdad creen que ayudando a un barrendero se acabó el problema, de verdad creen que yendo a regalarle comida a un esto de sin casa se solucionó el problema, güey. Lo creen, güey. Simplemente son actitudes que hacen para limpiar un poco su conciencia, para decir, güey, yo hago cosas y tú no. Pero claro, güey, porque se lo creen completamente, se comen todo el discurso y después sale gente como Máser Muñoz que dice, sí, güey, sí es cierto, wey, este güey es así porque seguramente él no se quedó allá, güey, se despertaba temprano, hacía ejercicio, güey, leía un libro en el día, leía otro en la noche, güey, ajá, güey, él no se quedaba allá quieto, güey, hacía cosas, güey. Este es el México de los Waxican, un México en el que estos pobres no existen, en el que lo que existe es el México que ellos viven día con día, el México que sus papás le dijeron, el México en el que lo único que hace falta es levantarse temprano, hacer ejercicio, comer sano y heredar una fortuna.